nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Chambi Campos, Radio Martí. Ya les vamos a explicar por qué. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo especial, bueno, para todo el equipo acá. Y, ¿por qué no?, para la noche del Chambi en el Dolphin Stadium y también al Olímpico, porque el Olímpico está un poco ansioso de que den inicio los Juegos Olímpicos. Lo veo difícil.
No tan ansioso como los japoneses, que no saben si lo van a tener o no.
Lo veo difícil, Olímpico. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esta es una noche mágica para Chambi Campos, porque como les había dado una orejita en el noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí, nuestro enviado especial a la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano Universitario, que se jugará esta noche a partir de las 8 p.m. aquí mismo en la Capital del Sol, entre las universidades de Alabama y Ohio State. Así que hemos, de todos de los periodistas del país, van a estar unos 2.500 a 3.000 en el estadio, y Chambi es uno de ellos.
Bastante.
Se den cuenta, sí.
Sí, señor.
Así que más tarde.
Claro. Si no tuviésemos el coronavirus, íbamos a ver ahí 78,000 personas fácilmente muertos de la risa. ¿No así, Pepito?
Bueno, ya hicimos contacto con Chambi, porque como ustedes pueden apreciar, las medidas de seguridad para cualquier evento deportivo de esta índole siempre son, demoran mucho tiempo, pero Chambi ya está en el estadio y hemos hecho contacto con él. Chambi.
Sí, hoy no estoy en la pequeña Habana, hoy estoy aquí en la parte más norte del condado. Es más, estoy a dos cuadras del condado Broward.
Sí, aquí está en la división ahí, ¿no?
Correctamente, en el Hard Rock Stadium. Y como ustedes están diciendo, tristemente, hubieran habido aquí 80,000 personas.
Sí.
Van a haber alrededor de unas 25,000, entre 17 y 25, nadie sabe en sí cuánto va a haber, pero lo que sí se va a llevar a cabo es el campeonato nacional colegial, que es una furia. Y entonces, cuando a eso se le suma dos grandes programas, probablemente dos de los mejores cinco programas en toda la historia de fútbol colegial, pues bueno, ¿qué podemos esperar? El número uno contra el número mejor no puede pasar. Como tú estabas diciendo, porque la seguridad es terrible, seguridad para que te digan los pases, seguridad para recoger los pases, seguridad para entrar al estadio, al parqueo, seguridad para entrar al estadio, seguridad para entrar entonces al palco, y que entonces nos den el palco que nos toca. Pero sabes que hay que hacerlo, tienen que hacerlo por toda la,
sí, claro. Eso
con
lo más
todo lo que está pasando, y el que venga a cubrir, bueno, que aquí lo haga.
Bueno, que en los últimos días reportado en la Florida un día 15,000, otro día 19,800, otro día 17,000. O sea que la situación está sumamente crítica. ¿Verdad, Olímpico?
Sí, señor. Yo dije, no sé si Chambi se estaba refiriendo a eso. pues tú brincaste para el COVID-19. Yo dije hace un tiempo que en primavera tendríamos 500,000 de muertos. Me dijeron,
¿como olímpico? No puede ser.
Bueno, 375,000 muertos tenemos ya, y vamos llevando 3,000 muertos diarios. Sacan la cuenta para que vean que estaba 4,000. Claro. Lo dije hace dos meses. Primero Pepe me dijo que yo era, que estaba cayendo pesado, porque era muy pesimista. Bueno, ya yo soy optimista comparado con lo que piensa Pepe ahora, ¿no? Pero los años son importantes en la gente. Pero bueno, vamos a hablar, que tenemos hoy a Chambi en el mejor juego colegial del año, evidentemente, como dijo él, de los mejores programas que han existido en la historia. Seiban estaba de lo más, el coach de la
vamos, Alabama.
De Crimson Tide. O sea que la avalancha roja, okay, de Alabama, estaba de lo más entusiasmado, porque digo, Chambi viene, y le dije, sí, chico, Chambi. Okay, no, porque tú sabes que fue uno de los pocos que me trató bien en Miami cuando...
No, Rafael, ahí tengo que discrepar de ti. Todavía no le perdono cómo nos abandonó aquí, de la manera que lo hizo. O sea, si él quería abandonar, nos podía haber abandonado, no hay problema, para eso vivimos en un país libre, pero no de la manera que lo hizo. Mira, una cosa interesante, estos dos equipos, básicamente mantienen unas universidades, como aquí que dice, porque yo estaba mirando la Universidad de Alabama, este año en la pandemia, se supone que le entre alrededor de unos 115 millones de pesos por el team de fútbol. Y eso no es nada con los 148 del equipo de Ohio State. Y eso es en la pandemia. O sea, si fuera normal, muchísimo más. Pero vamos allá, estamos hablando de dos ciudades pequeñas. Una no es tan pequeña, porque Columbus, Ohio, es la capital. Pero Tuscaloosa es bien chiquito. Y son dos ciudades que viven de este furor. O sea, este es un furor que solamente estando aquí se entiende. Para que tengan una idea, hay personas que no van a entrar en el estadio aquí porque no pueden entrar. Están acampando fuera del estadio, porque tampoco pueden entrar en el parqueo. Entonces están rentando, ¿cómo se llama? Potreros, espacios aquí fuera, y han traído sus televisores para compartir. Han venido desde Alabama, han venido desde Columbus, sí, para compartir la victoria del equipo. O sea, esto es algo...
Sí, sí.
Únicamente
con en la derrota, depende quién sea, quién gane. El fanatismo, eso tengo que decir a los oyentes, el fanatismo más grande que hay en este país son el fanatismo por los equipos de las universidades.
Correcto.
La gente que se gradúa ahí siguen para siempre, inclusive dando dinero para la universidad, en la que pagaron ya matrículas, etcétera. Y yo les he hecho el cuento, okay. Yo tenía un primo que murió de 98 años, ingeniero, estudió en Alabama, fue catcher del equipo de pelota, y él, para que se cuente la edad que tenía, él salió de ahí para armar la planta de Nicaro en Oriente. Eso fue los años 40, okay. Bueno, él aquí vivía en Palm Beach como todos los azucareros, y se ponía su suéter de aquella etapa de Alabama para ver por televisión el equipo, y el que lo interrumpiera tenía una bronca con él.
Sí. Mira, Pepe, que siempre compara el fútbol, Pepe, y tú lo entiendes porque tú has vivido aquí toda la vida y lo has seguido. El fútbol profesional tiene un fanatismo de las ciudades sin ningún problema, pero no es tanto como el de las universidades. Primero, las universidades son mucho más. Por lo tanto, hay mucho más fanáticos colegiales, número uno. Pero son los que empiezan. Entonces, no solamente los que empiezan y los que están en la universidad, lo que dice Rafael, los que regresan. Y estamos hablando de regresar, que regresan a los 60 años, 50 años, 40 años. Y yo he dicho que en Alabama hay un cementerio frente al estadio. Y yo no estoy diciendo una mentira cuando digo hay un cementerio frente al estadio. Y es un cementerio carísimo, carísimo. ¿Tú te imaginas? que quieren que ya te lleven tus restos para estar tan cerca de lo que es la lo que es el juego este. Y es un juego en el cual, hablando del juego, yo pienso que el equipo de Alabama debe ser el ganador, un equipo más profundo, un equipo que ha jugado más juegos, pero también se decía que Ohio State iba a perder con Clemson y apaleó a Clemson, o sea, no le ganó, lo apaleó. Así que vamos a ver, yo creo que va a ser un partido sumamente,
muy bien,
pero sumamente
para que la
interesante.
Gente en Cuba, sepa, vamos a hablar, por supuesto, que mucho de fútbol, tanto profesional como universitario. Vamos a comenzar cuando comencemos con MLB, luego NBA, NFL, en la segunda media hora, sección olímpica, fútbol, soccer, boxeo y sultanes del swing. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que no sea malo con todos nosotros y nos ponga a la primera sección, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Las vueltas que da la vida. Ustedes se acuerdan que hace un mes estábamos hablando que el manager de los Medias Azules de Sydney, de la Liga Profesional del Béisbol Australiano, estaba diciendo que Manny Ramírez era lo mejor que le había visto en toda su vida, tremendo peloterazo, que bateaba como si tuviera 25 años. Bueno, hoy los Medias Azules de Sydney votaron a Manny Ramírez por bajo rendimiento. Estaba bateando 156.
Pepito, con tu permiso, no lo votaron. No lo votaron, como dicen ellos, ¿no? Lo liberaron.
Lo que se liberaron fueron los Medias Azules, ¿sabes?
Sí, se liberaron, bien liberados.
Sí, exactamente. Sí, ¿cuántas ahora, veces al bate tenía, Pepe?
No me acuerdo, pero bueno.
Pero tenía así menos de 10, creo.
No, tenía un poquito más que eso. Pero, caballeros, ustedes nunca se han preguntado por qué en el mundo de la pelota siempre se protege los sentimientos del pelotero y dicen, no, fue designado a assignment, no, sí, fue liberado, no, fue esto. Pero la palabra aquí es votado, por el amor de Dios.
Sí, claro, estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué no lo pueden decir? ¿Por qué no lo pueden decir así en la prensa? ¿Lo votaron?
Claro. Lo que pasa que en el comunicado que emitió este equipo, ¿no?, australiano, se señala de que, bueno, debido a la situación de la pandemia, que es muy poca ahí en Australia, señores. Australia es prácticamente un continente. Dice que Manny, bueno, tiene el problema médico que le impide jugar o entrenar con ese club. Eso es la justificación de este equipo.
En otra palabra, no practicaba. No practicaba, sí. Iba cuando le daba la gana en el estadio.
Tiene 48 años ya.
No. Él no le gustaba practicar cuando estaba aquí en plena sí, facultad.
Correcto,
gente, ahora.
Correcto. Pero ustedes no se acuerdan cuando lo pillaron una vez, un día que llamó enfermo al equipo de los Medias Rojas y lo agarraron en una discoteca en Nueva York a las 3 de la madrugada.
Sí,
correcto.
No, lo que pasa es que Manny Ramírez, bueno, como todos conocen, firmó a finales de noviembre y jugó solamente dos partidos, esto fue a mediados de diciembre. Y después que terminó de jugar su segundo encuentro, fue el 18 de diciembre, lamentablemente se formó un brote de coronavirus ahí en Sydney. Y es una ciudad que el Olímpico conoce porque estuvo hace 20 años ahí, estaba muchas veces en Sydney, ¿no?
Estaba varias veces.
Y hubo muchas restricciones fronterizas y también, por supuesto, restricciones de viaje dentro y fuera de Australia, sobre todo de Sydney, que le impidieran al club competir, ¿no? Y entonces de ellos están diciendo eso, que básicamente no lo votaron, sino que lo liberaron de este equipo Blue Sox, o sea, las Medias Azules. Yo creo que ya Manny, con 48 años, él lo hace para entretenerse, porque él se retiró con un salario fenomenal, ganó más de 200 millones de dólares en Grandes Ligas, tuvo un contrato con Boston en aquella época, señores, de 18 y 22 millones por temporada, que en esa época era un dineral, y además fue el más valioso cuando por primera vez el Boston ganó una Serie Mundial después de 86 años, en el 2004. Y creo que, bueno, ya ha jugado en Japón, ha jugado en China, yo creo que ya pudiera decirle adiós. Pudiera jugar, no sé, una liga de softball ahí en Broward, en otro lugar, pero yo creo
puede ser.
Béisbol, mira, debe olvidar.
El problema es en la mayoría de los atletas, igual que de los artistas. Cuando están en el pináculo, no quieren que nadie los toque, ¿no? Porque mi libertad, mi respeto. Pero entonces cuando se van, ¿no?, cuando se retiran, se vuelven locos, porque entonces le ven, para que los adulen. Y ese es el caso de Manny Ramírez.
Manny Ramírez lo está buscando,
no tiene público. O sea, ya Manny Ramírez dio todo lo que iba a dar.
Sí, así mismo.
Entonces perfecto. Hacen eso. Oye, hay una cosa que, a ver si, que hay un libro que ha revelado algo que deja a los astros de Houston con su latón dándole con el palo, lo deja chiquitico. Okay, un individuo que se llama Brian Hawkins, le decían Bubba, o le dicen Bubba, trabajó con los angelinos y ha revelado que los pitchers, él le preparaba una cosa como perrubia, la pelota, para que le pudieran agarrar, y que lleva mucho tiempo en eso. Okay, y menciona una serie de pitchers por nombre, que te lo voy a decir, pero la lista es muy larga, pero lo voy a decir unos cuantos. Troy Percival, Brendan Donnelly, Tyler Chatwood, Kevin Robson, Cam Verdrosian, Kenan Middleton, Yumero Petit, Luke Bart, Mark Andrich, Dylan Pires, José Suárez, Dylan Bundy y Félix Hernández, Corey Kluber y Adam Wainwright, ni más ni menos. Okay. Dice que Gerry Cole lo usaba constantemente, que hay una llamada que grabada que dice: "Hey Boba, it's Gerry Cole. I was wondering if you will help me out with this sticky situation." O sea,
sí, que tengo una situación, no, o sea, usó un doble sentido. De sí. Que el sticky significa que o sea, la gomina esa que usan para que la pelota cambiarle la pegajosa, entonces dice: "Tengo una situación pegajosa, a ver si tú me la puedes".
El Guajiro Peña le dice juicy.
No, en esta no es juicy, en esta es básicamente pegajosa, o sea, lo mencionado. Yo tengo una cosa, Rafael, y yo lo leí, inclusive tú mencionaste a Gerry Cole, ¿no? De los Yankees. Es sí. Uno de ellos también.
Sí.
Yo lo que no entiendo.
Y Verlander se habló. Y aparentemente le dijo a Hawking por teléfono: "La liga ha dejado que esto pase por 100 años para justificarse".
Claro, correcto. Mira, yo lo que no entiendo, y vaya, digo, ¿cómo alguien que recibe un salario de 200 millones, 300 millones, que se supone tenga un poquito de, no voy a decir inteligencia, pero que tenga un poquito de maldad, estos individuos confían en un carambada en el Dorado, que tú no sabes quién es ese individuo? O sea, lo que hizo el señor que entrenó a Barry Bonds no lo hace nadie. O sea, se hace la culpa, cumplir 7 años, no importa lo que le haya dado a Barry Bonds, lo que le haya dado, pero hacer eso es increíble. Y que todos estos individuos, porque ya vemos que cada individuo es que solo, oye, vamos a ser sinceros, ¿por qué tiene que mencionar a Troy Percival, que se retiró hace 15 años?
Sí. Ahora es siguiente, los angelinos lo acusaron de 20 cosas, que está mintiendo, que está creando una cosa, y él está poniendo una demanda de 4 millones de dólares, porque dice que le están dañando su vamos a decir, su personalidad, su imagen, ¿ok? Este tipo.
Correcto.
Pero bueno, aparentemente nadie esa palabra ha dicho mentira, ¿ok? El que ha hablado, lo ha hablado para decir que protestar, sí, ¿no? Pero eso no es malo.
Caballero, vamos a tocar este tema otra vez en la segunda mitad cuando vengan los sultanes del Swingfield. Ahora, ¿qué les parece si pasamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, tenemos aquí dos especialistas,
los especialistas
para hablar de la NBA, especialmente que nos expliquen exactamente por qué no se va a poder jugar o no se pudo jugar el partido entre los Celtics de Boston y el Miami Heat.
Bueno, y el partido del domingo entre los Celtics de Boston y el Miami Heat fue suspendido. El Heat no tenía los suficientes jugadores para enfrentar al conjunto bostoniano debido a temas relacionados con COVID-19. No dice que tienen o no tienen, ¿ok? Y tampoco la gente de los Celtics lo tenía. tenía nada más que habían quitado 7 integrantes. Entre ellos, bueno, estos dieron positivo porque ya lo habían anunciado, Jason Tatum y Jalen Brown. Esos dos están con el COVID ya oficialmente. Pero aquí tienen los equipos que entre los dos tienen 15 afuera. ¿Okay? Este es el segundo juego pospuesto de la NBA en todo el año.
Rafael, pueden haber jugado un 3-3.
¿Cómo?
Deberían de haber jugado un 3-3.
Ah, sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver, mañana juega el Giro de nuevo, ¿no?
No, y viste que el equipo de Pensilvania, el equipo de Filadelfia, jugó, pero sin nadie.
Sí, estaba en cuarentena hace rato, ¿no? Uh-huh. Completo.
Exacto. Yo, en mi opinión, yo creo que hicieron un buen trabajo en lo que fue la burbuja. Y déjame una cosa, a mí no me sorprendería que regresaran a la burbuja, porque este año esta serie se va a llevar, o sea, ya este hombre dijo que se iba a jugar la temporada, que también había que pararla. Yo creo que la solución va a ser esa, va a ser la burbuja.
Sí, porque eso funcionó, pero evidentemente cuando lo dejaron suelto, porque la temporada está bastante joven para el de ahora. Y esto es una cosa que los dos equipos están con problemas de ese tamaño.
Un equipo, no sé cuál de los dos, si fue Phoenix o Memphis, uno de esos equipos que dijo que ellos no tienen problema en ir a la burbuja, ya que no hay fanáticos. Y si no estamos jugando con fanáticos, bueno, vámonos para la burbuja.
Es verdad, si tú dijeras, que ahí no cabe en la gente. Además, yo le garantizo a ustedes que ese lugar está muy bien hecho, George.
Sí, ese lugar tiene que estar. Bueno, tú tuviste la mano ahí. El que sigue jugando y que sigue ganando es el equipo de Los Ángeles, que en todos los juegos encuentra una nueva pieza.
Sí, ahora es... ¿A los Clippers?
No,
a los Lakers. No, sí, pero los dos ganaron ayer, ¿no?
Correcto. Pero los Lakers, fíjate que... O sea, todo el mundo sabe que LeBron y Anthony Davis, pero están buscando esa tercera, cuarta pieza. Que han contado a Wesley, este muchacho Wesley Matthews,
uh-huh,
que la ha jugado muy bien. Fíjate que casi todos los que empezaron el año pasado ya no están empezando, con la excepción de los dos primeros.
Sí. Bueno, ayer fue 120-102, le ganaron a Houston. Anthony Davis anotó 27 puntos para los Lakers. Christian Wood fue el mejor anotador de Houston con 23. Aquí hay una de dos cosas en Houston: o no jugó el barbudo, o se está portando bien y pasó a la pelota.
Fíjate, cuando ya la prensa de todos los lugares, no solamente de Houston, de todos los lugares, dicen que para el bien de la liga deben de cambiarlo, tú te imaginas qué clase de espina tiene que ser ese muchacho en ese equipo.
No, naturalmente, el tipo es un tumor infeccioso, ¿sabes?
Sí. Y tú sabes que...
Le está perjudicando a la liga, imagínate.
Correcto. Y siguen los partidazos de 120 a 100, de 140 por 130. La semana pasada, 3 personas con más de 60 puntos. Sí. No hay defensa.
Mira, aquí los Clippers, lo que estamos hablando, que son 130 por 127.
Uh-huh.
Los Bulls de Chicago, Kawhi Leonard 35 puntos, Isaac Levin 45.
Sí, ese muchacho se anota todas las noches 30, 40 y pierden por 20.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos rapidito, porque esto es prometido y es deuda? Los playoffs del fútbol americano, la NFL. Casi siempre hay una sorpresa en la primera ronda de los playoffs del fútbol americano de la NFL, y este fin de semana no fue la excepción.
Sí.
Cuando los Acereros de Pittsburgh, que habían comenzado la temporada con 11-0, ¿se acuerdan?
Bueno, sí,
perdieron
sí.
en casa Perdieron en casa contra los Carmelitas de Brown y por paliza 48-37.
Ahora, Pepito, con tu permiso, yo le quiero hacer una pregunta tanto al Chambi como al Olímpico, que son los especialistas de fútbol americano, ¿no?
Pudiéramos
ver un triplete este año en Los Ángeles con los Rams, los Lakers y los Dodgers, o sea, en la temporada, ¿no?
Sí.
No, yo no veo a los Rams.
También los Rams.
Sí, pero no, el otro día le ganaron a... Mira, esa fue otra sorpresa. Le ganaron a Seattle. Pero, sí. Mira, tienen un...
A base de defensa.
Buena defensa, pero yo creo que eso se acaba cuando ellos tengan que enfrentarse o a New Orleans o a Tampa Bay. Uno de los dos que... Porque ahora Tampa Bay se va a enfrentar a...
Tienen al veterano, quarterback ahí, uno de los grandes, ¿no?
O sea, a Brady y no, los dos.
Porque, no es el mismo.
No, pero sí todo. Y Drew Brees sí. También es otro... O sea, que hay dos grandes quarterbacks. Pero Pepe, te voy a explicar eso. Es que te voy a explicar por qué ayer le dan la paliza a Pittsburgh. Porque Pittsburgh tuvo la osadía de pensar que iban a empatar el récord de los Dolphins. Entonces eso pues le llevó una mala vibra y le causó lo que le causó.
Claro. Eso en español es yetatura. Es una cosa que tú... Te da una mala suerte. En cubano se llama el ñeque. Tienen
Pues cogieron ñeque después de que se empezaron a decir que nada, que podían romper.
No, pues cuando desde que hablaron eso, cogieron el ñeque.
Pero, oye, Cleveland hacía 18 años que no le ganaba en casa al equipo de Pittsburgh. Y al mismo tiempo, no calificaban para los playoffs. Hacía 18 años. Y la verdad que lo... Y Pepe, te voy a decir algo, pudo haber sido mayor la paliza, o sea, le pudieron haber anotado 60 puntos. O sea,
wow.
Sí, le pudieron haber anotado 60. Yo creo que Cleveland esta semana se desinfla cuando vaya a Kansas City, es mi opinión. Yo creo que porque Kansas City sí que no fue.
Ellos están bastante inspirados, Chambi, porque esta gente siempre fueron lañosa, como decimos nosotros, de su liga, okay,
sí.
Como los Buffalo Bills lo eran, también esta gente, como los Buffalo Bills tuvieron una época hace años, esta gente hace muchos años que no tiene ninguna época,
okay. Sí, no ha existido época para ellos, porque hay que ser sincero, este Browns no son los Browns de cuando ganaron el campeonato en el año 64.
No, después de eso se volvieron amarillos,
se fueron para Indianápolis.
Sí.
Y entonces, entonces después lo que pasa es que la ciudad de Cleveland pidió que había que darle otro team, entonces a los dos años le dieron un equipo.
Sí, correcto. Bueno, los otros resultados, como que sí. También los Titanes de Tennessee, que eran favoritos, perdieron en casa contra los Cuervos de Baltimore.
Correcto,
los Santos.
Correcto.
Los Santos derrotaron a los Osos de Chicago cómodamente.
Sí.
Los Buffalo Bills, oigan esto, ganaron su primer playoff en 25 años. ¿Oyeron bien? Sí. Derrotaron a los Potros por 3 punticos. Los Carneros, como dijo Edemio, sorprendieron a los Halcones Marinos de Seattle. Y los Bucaneros, como todo el mundo sabía, aplastaron a los Pieles Rojas de Washington 31-23.
Sí, yo creo que vamos esta semana vamos a ver un gran partido entre New Orleans y el equipo de Tampa Bay, que yo creo que de ahí salga el campeón de la Liga Nacional. El otro partido va a ser los Rams se enfrentan a Green Bay, y ahí es donde yo creo que ahí es donde se le acaba. No creo que tengan para ganar a Green Bay, tienen que ir a Green Bay. Y Green Bay tiene de todo. Mira, Green Bay es otro equipo que está allá al pasar el charco, y decir, tú sabes, este es el año mío.
Bueno, ahí me están diciendo con la musiquita que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, después de estos mensajes regresamos con 30 minutos más por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pound volvió a hablar y cada vez que habla pues se pone a temblar la situación. Dice que la legislación reciente que pasó el Congreso de Estados Unidos, okay, pudiera hacer explotar la posibilidad de que Los Ángeles tuvieran Juegos Olímpicos en el 2028, o sea que el Comité Olímpico Internacional le quitara los Juegos a Los Ángeles. Era una cosa tan drástica. Bueno, el Congreso de Estados Unidos pasó una ley, la presentó, no sé si la ha pasado todavía, pero porque dicen en unos párrafos dicen que hace esto y otro que hará, ¿okay? Esto que se llama la... usan el nombre empowering, okay, que no tiene reducción total en el español, pero como darle más fuerza los amateurs, los atletas amateurs aquí en este país. Pero bueno, en realidad cuando uno la lee no dice nada de amateur ni nada, okay. Esto dice que está diseñada para proteger a los atletas amateur de abuso por los coaches y otros oficiales dentro del movimiento olímpico y paralímpico. Okay. Esta acta que se llama requiere que el Comité Olímpico de Estados Unidos le dé, para empezar, $20 millones al centro de Estados Unidos por lo que llama Deporte Seguro, Safe Sport. Es una organización gubernamental que hace precisamente que no se abuse con los atletas, y eso vino después del escándalo de los muchachitas de gimnasia con el médico. Entonces pusieron esto. Bueno, eso tiene cierta razón de ser, ¿no? El problema es lo que le ponen, lo que le dan, la fuerza que le dan y hasta dónde llega. Okay. Esto, después tienen otra cosa que sí, yo creo que no se la va a empujar nadie, que está en la ley, que dice que el Congreso de Estados Unidos va a tener el poder de quitar miembros de la Junta de Directores del Comité Olímpico de Estados Unidos. Okay. Y además de quitarle la certificación a las federaciones de los distintos deportes en Estados Unidos. Ninguna de esas dos cosas es permitida por el Comité Olímpico Internacional. Eso lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? Porque eso está específicamente prohibido en la Carta Olímpica. Es como si hiciera una cosa en contra de la Constitución de cualquier país. Esto tiene la misma cosa. El Comité Olímpico Internacional prohíbe estrictamente la interferencia del gobierno en los comités olímpicos nacionales. Y esto pudiera hacer que suspendieran, viene la vuelta que le dan, bueno, la vuelta que tiene, que suspendieran al Comité Olímpico de Estados Unidos precisamente porque parte de sus decisiones la va a hacer el gobierno, que va en contra completamente de esto. Y Si suspenden el Comité Olímpico de Estados Unidos, no puede tener juegos, porque los juegos se los da al Comité Olímpico Internacional, al Comité Olímpico Nacional, ni al país, ni a la ciudad, ni al gobierno. Se lo da al Comité Olímpico Nacional, que tiene una ciudad candidata. Entonces le dicen, sí, te aceptamos tu ciudad candidata, si gana la competencia con otras ciudades, otros países, otro Comité Olímpico, y pasa ahí. Pero los Juegos son, número uno, el Comité Olímpico Internacional, que es el que los da, y el que los recibe y tiene el derecho de organizarlo es el Comité Olímpico Nacional. ¿Okay? O sea que suspendería el Comité Olímpico de Estados Unidos, no tienen juego entonces. Y la ejecutiva jefa, la CEO, le dicen, del Comité Olímpico de Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos es el único que tiene CEO, como un manager, como un gerente general, como un... no tienen, los otros tienen presidente y miembros de la junta de directores, etcétera. Entonces, así es como una corporación. Se llama Sara Hirschland, ¿okay? Y dice que Sara Hirschland no está en desacuerdo con darle los 20 millones. El Comité de Estados Unidos, para que ustedes sepan, recauda alrededor de 600 millones en un periodo de 4 años, que es de juego a juego. ¿Okay? Todo eso lo recauda privadamente, de empresas que se lo dan. El gobierno le pone un centavo ahí. Bueno, ese dinero le pudieran dar los 20 millones. Yo no tengo mucho problema por eso. Pero seguro que le dieran, óyeme, la Coca-Cola, dame un poquitico más, McDonald's también, vamos a reunir los 20 millones. Pero lo que no aceptan, porque es una violación, como ya les dije, de la Carta Olímpica, es el hecho de que ellos le puedan quitar o remover, como dicen aquí, los miembros de la Junta de Directores. Eso ya es agarrar, como dice, el corazón de una institución, ya sea el Comité Olímpico, una compañía, lo que sea, y ahí no se debe meter la gente. Y entonces hay un problema. Evidentemente hay un problema con eso. Ok, hablaremos de esto otro día.
Damas y caballeros, una sección cortica con el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy terminó la jornada número 18 de la Liga Española de Fútbol. ¿Qué significa esto? Que estamos justamente a la mitad del campeonato nacional. El partido de hoy, el Real Betis de Sevilla derrotó al Huesca 2-0, pero la gente en Cuba quiere saber qué pasó durante el fin de semana. El Barcelona acabó con el Granada 4-0. El Sevilla derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 3-2. El Real Madrid, oigan esto, empató. Eso fue todo lo que pudo hacer. Empató contra el Osasuna de Pamplona 0-0. ¿Ok? Y el miércoles, mañana se va a jugar Atlético de Madrid contra Sevilla. El Sevilla jugando por segunda vez en 3 días en la Liga Española de Fútbol. El Valencia derrotó al Valladolid. En las tablas de posiciones, el Atlético está de primero, pese a que ha jugado 3 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona, y aún así está al frente de la liga con 3 partidos menos, con 38 puntos. El Real Madrid 37, Barcelona 34. El Barcelona ha ascendido 3 escaños con las últimas 2 victorias. El Sevilla en el 6º puesto y la Real Sociedad en el 5º. El Villarreal de Castellón ascendió al 4º lugar de la Liga Española. Muy bien, damas y caballeros, Al Duro y Sin Guantes continúa ahora con el deporte de los puños. Mr. Chambi y Mr. Navas, para ponernos
estamos
al día
aquí
con lo que está pasando, sí, en el boxeo profesional.
Bueno, quería tocar el tema, Pepito, porque la semana pasada no tuvimos tiempo, ¿no?, sobre todo el viernes, de hablar de un muchacho que, bueno, en una entrevista reciente señaló de que su gran meta es seguir los pasos de Gamboa, de Rigondó, de Luis Ortiz y un gran grupo de cubanos que han sido campeones mundiales, el propio Rancés Verdelemí, que fue campeón mundial en 2 divisiones, me refiero al camagüeyano Giovanni Sargilago, es un muchacho que con solamente 18 años intervino en los Panamericanos en Toronto en 2015, después en ese año estuvo en Doha, en Qatar, en el Mundial, lo ganó en 48 kilogramos, ganó el título mundial, repitió en el 17 en Hamburgo, en el puerto alemán y de Hamburgo, también en los 48 kilogramos, y bueno, en Río todos nos recordaremos de que perdió aquella cerrada pelea contra el colombiano Jubergen Martínez, que fue a la final y bueno, perdió el título olímpico. Estamos hablando de un muchacho sumamente joven, tiene 23 años, está invicto el camagüeyano, que tiene ahora 5-0 con 3 knockouts y continúa entrenando fuerte en Miami con Peter Roque, ese viejo zorro del boxeo cubano que fue durante 2 décadas entrenador del equipo nacional juvenil y posteriormente que se retiró, se jubiló Sagarra, sí, Sagarra, él llevó las riendas del equipo Cuba a las Olimpiadas de Beijing. Aunque en Beijing, en China, Cuba llevó a varios a las finales, ninguno logró ganar medalla de oro. Y bueno, este muchacho está entrenando con Peter Roque, va a pelear este 29 de enero aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, ya lo estuvimos señalando. Hasta hoy lunes, señores, no tiene rival el cubano Giovanni Sargilagos. La compañía promotora dice que no va a tener problema, que lo están buscando, pero siguen pasando los días, hasta hoy no tiene rival. Y algunos de los púgiles ya tienen oponentes para este cartel, hay 8 peleas que ya están pactadas, y el cubano Fran Díaz tampoco tiene rival, este muchacho cubano-americano que nació en Hialeah, del peso ligero, que tiene 4-0, que es un gran prospecto, Fran Díaz, ¿no? Muchacho que solamente tiene 19 años de edad y debutó por la puerta grande precisamente hace 1.5 años, cuando derrotó en el Miami-Dade County la feria, ¿no?, a Juan Bryan. Estamos hablando de grandes prospectos que son de pesos pequeños y que pudieran darle un alegrón a la fanaticada cubana y, ¿por qué no?, a toda Cuba, especialmente a Girao, que es de ahí de la ciudad de Camagüey. Chambi.
Bueno, Chambi, en este momento, por esto de que está en el estadio, recuerden que Chambi es nuestro enviado especial.
Sí.
En vivo y en directo al estadio. El partido comienza a las 8 p.m., pero tiene que pasar por varias medidas de seguridad y en algunos lugares simplemente no te permiten hablar por teléfono. Así que, de cualquier manera, nosotros estamos aquí para seguir hablando. Edemio, hoy vas a tener otros 2 minutos más para el deporte de los puños.
No, quería tocar, siguiendo hablando de este cartel de este 29 de enero, ¿no?, que cae viernes en el Manuel Artime, el teatro en la pequeña Habana. Es organizado por MR Boxing Promotion, de Laura Chin, una promotora relativamente nueva, con un veterano de 1000 batallas, Melvin Rivas. No es tan viejo, Rivas debe tener más o menos 50 y pico años, pero el muchacho ha estado ligado al boxeo profesional en la Florida durante más de 30 años. Conoce mucho, incluso los grandes promotores, Pepito, contratan a Melvin Rivas para que sea el matchmaker de la cartelera. O sea, él tiene la experiencia y tiene la capacidad de que si dicen, vamos a buscarle un rival a fulanito de tal, él ya sabe la persona, el boxeador que debe ser el oponente de este muchacho. Estamos hablando cuando están comenzando, como el caso de Argilago, ¿no? Y por lo general, pues, cuando son muchachos que son promesa, que son, van a ser futuros campeones mundiales, que han tenido una experiencia grande en el boxeo amateur, como es el caso de Argilago, entonces comienzan con peleadores con récord perdedor, o sea, para ir levantando poco a poco, 4 rounds, las primeras 2 o 3 peleas, después lo suben a 6 para el combate, 4, 5 y 6, y así sucesivamente, hasta que lo montan en 8 rounds. Cuando van por un título regional, o de la FECAR Box, en este caso, o a nivel continental, entonces ya ahí sí las comisiones atléticas, sea de Nevada, de la Florida, de Nueva York, de donde sea, de New Jersey, entonces sí ya tienen que aceptar los promotores y los managers de sus púgiles peleas a 10 rounds. Cuando van por un título mundial, es de 12 asaltos. Antiguamente, la época de Arguello, Pepito, eran 15 rounds. La época de Mohamed Ali, aquella pelea, la primera con León Spinn. Las peleas de Durán contra Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler contra Sugar, las peleas que duraban 15 rounds, señores, y que tú, por ejemplo, la pelea de Aaron Pryor en Miami contra Arguello, que terminó sangrienta, ¿no? Esa pelea la puedes ver 10 veces, 15 veces, y no te aburres porque es intercambio, es acción todo el tiempo desde comenzar la pelea hasta que terminó. Y ahora 12 rounds, por ejemplo, si tú te adaptas a ver una pelea de 12 rounds, se te va el tiempo sumamente rápido, son 48 minutos de acción, más los 11 minutos intermedios, pero la hora esa se va rapidísimo. Pero estos muchachos, como el caso de Argilagos y el cubano-americano Fran Díaz están comenzando a 4 y 6 rounds. En el caso de Argilagos hay que darle tiempo, señor, no hay que apurarlo mucho.
Sí, tú sabes una cosa.
Poco a poco.
Dime, Pepito. A mí siempre me pareció, y no sé si Rafael está de acuerdo, que justamente cuando todos los deportes en el mundo están incrementando, no solamente la cantidad de espectáculos, sino que los minutos, las horas. Aquí está el boxeo reduciendo un 20% de los combates.
Para meter, sí, claro, sí, para meter más pelea en una cartelera y ganar más. Sí. Quiero decirte, Demio.
No, y también uno de los que propuso esto fue el desaparecido César Iván, que estuvo dirigiendo por varias décadas el Consejo Mundial de Boxeo.
Pero lo que está diciendo Pepe. Lo que está diciendo Pedro está claro. Ahora, déjame decirte una cosa histórica. John L. Sullivan, que fue campeón de peso completo, lo ganó cuando noqueó a su rival en el round número 75. Eso para que tengas una idea.
Sí.
Que 15 rounds, como dicen, comparado
no,
con
nada.
Aquella gente, no es nada.
Eso
pero
no
es que
nada.
Además, que 15 rounds es cuando sale la preparación del boxeador que ha entrenado bastante, que no está tan cansado como el otro. En realidad, si ustedes recuerdan la pelea entre Pacquiao y ¿cómo se llamaba? La pelea de hace 4 años que todo el mundo tuvo.
Mayweather.
Roy. Si hubiera sido de 15 rounds, a lo mejor hubiéramos tenido un ganador, porque ya se notaba un poquito que Mayweather estaba comenzando a cansarse. Pero comete 12 rounds, él dice, ay, mira, solo tengo que aguantar 12 rounds y se acabó.
Claro. No, ahora, ustedes son jóvenes, pero quiero que sepan, no es la prehistoria. En la época de Joe Louis, Jesse Joe Walco y todo eso, eran 15 rounds, ¿ok? Por muchos años, superó 15 rounds. Okay.
No,
el campeonato mundial era 15 rounds. Eso no.
Hasta la famosa pelea de Sugar Ray con el panameño Roberto Durán, que fue en Montreal, Canadá, en el 80, esa pelea fue a 15 rounds después.
Sí, claro, bueno, yo te digo, atrás de John Luis y eso era más de 15 rounds.
Sí, sí.
Gavilán siempre peleó 15 rounds.
El Bolo Poncho.
Uh-huh. Sí.
Que en paz descanse, Kid Gavilán. Qué clase de boxeador, ¿verdad?
Absolutamente, y tú sabes que Gavilán casi siempre era 15 rounds, pues él no noqueaba tanta gente. El problema es que lo sacaba del deporte porque le daba tanto golpecito.
Sí,
lo iba moliendo. El que lo noquea en el segundo o tercer round se levanta y va para el hospital, le hace un chequeo para la casa.
Bueno, ha comenzado en el 2021 un poco lento el boxeo olímpico y Pepito, con la excepción de la semana pasada, bueno, la victoria de Ryan. Pero este último fin de semana básicamente no hubo boxeo casi en ninguna parte del mundo. Y este fin de semana Japón sí va a hacer unas cuantas carteleras durante jueves, viernes, sábado y domingo. Va a tener mucha acción. No así Las Vegas, está un poco frío. También la situación del coronavirus que está afectando a Las Vegas, señores.
No, claro,
los hoteles
no hay...
están vacíos, los casinos.
Sí, por eso mismo, no hay tanto apuro porque no le van a ganar dinero, ¿te das cuenta?
Sí, no, la bolsa indudablemente que han disminuido, Olímpico, por ejemplo.
Sí.
Hay boxeadores que han visto disminuir su bolsa en un 60%. O sea que si a ti te pagaban, no sé, vamos a poner un número matemático.
$1,000,000 te van a pagar 600 mil.
No, digo, no, incluso 400, menos, 400, te están descontando hasta el 60%. Si te dan 400 mil, tienes que pagarle el 33% al manager y tienes que pagarle el 10%
al
entrenador o los entrenadores.
No, pero si te dan 20 millones también tienes que pagar el 33%.
Claro, es lo mismo.
Okay. Muy bien.
Oiga, les voy a mandar a ustedes, bueno, cuando empecemos la pelota.
Ok, vamos con la última sección del día y lo prometido es deuda. Regresamos con el béisbol y la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, estábamos hablando en la primera media hora que están saliendo más alegaciones de trampa por parte de pitchers en la pelota. También queríamos hablar brevemente de que DJ LeMahieu está comenzando a criticar públicamente a los Yankees de Nueva York por no firmarlo.
Sí.
Y más lo que Rafael quería decir ahora.
Sí.
No, lo que quiero decir es muy cortico y se refiere a todos ustedes. Tengo una fotografía del Banco de Almendares en Cuba, en que están sentados Willie Mays y Tommy La Zorra. Es el día que ambos debutaron con el Almendares. Willie Mays no pudo jugar después porque tenía un tobillo torcido, y Alejandro Pompés, que es el que lo manejaba, dijo que no podía jugar en Cuba, y se lo llevó, y después jugó en Puerto Rico después que estaba bien. Pero La Zorra había entrado ese día, porque La Zorra estaba en el Marianao. El otro día yo le dije a Edimio que era sin fuego, porque tú sabes, la edad mía, la gente tiene su patinazo. Pero estaba con el Marianao. Lo botaron del Marianao, como dice Pepe, no lo dejaron en libertad, porque él fue un desastre en el Marianao. Ok, yo lo voy a mandar, en la foto está el récord de ellos. Y entonces, dice, están llegando dos nuevos jugadores para ayudar al equipo de los Alacranes. Y cuando ponen y dice, ah, bueno, tome La Zorra, bueno, para ayudar, ponen así como diciendo con lo que trae, pero él vino para la Almendares, la Almendares hizo mejor papel que en el Marianao. Tome La Zorra, en Cuba fue tremendamente popular, para empezar por el apellido, ¿no? Pero no fue una estrella en Cuba, lo más mínimo. Okay, pero fue una estrella con los fanáticos. Por alguna razón él tenía un carisma que lo tuvo toda la vida, okay, y la gente lo quería. Pero con el Marianao, yo ahí en la fotografía, yo se la voy a mandar por correo electrónico, dicen el récord que tenía hasta ese momento. Están los dos sentados con el uniforme de la Almendares en el dojo de la Almendares, jovencitos los dos, por cierto.
Bueno, Pepito, quería tocar el tema brevemente de la final de la Liga Dominicana, las Águilas contra los Gigantes. Y bueno, el equipo de los Gigantes de Cibao, al menos en la etapa regular, fue el equipo más ofensivo, no mete miedo. Pero las Águilas tienen tremendo picheo. Dicen que el 75% de una victoria cuando un partido muy cerrado está para el picheo. Y eso es cierto. Cuando hay picheo, no hay bateo. Y bueno, la buena noticia es que Junior Quimaya va a ser el segundo pitcher de su equipo en esta final. El pinareño Maya, un muchacho de 40 años de Pinar del Río, que había estado con Washington, aquel contrato famoso que firmó por 8 millones. Y el pitcher número uno, ya lo hizo oficial Ángelo Valles, Joe Van Master, el americano. Así que, y quería también tocar, Pepito, otro tema con respecto al béisbol, donde hay un grupo de cubanos que sigue entrenando allá en República Dominicana para ver si firman contratos. Y bueno, apartándonos un poco del béisbol, porque estuvimos hablando de este tema con el Olímpico, Chambi, y contigo, Pepito, hace alrededor de dos semanas, de que Wilfredo León, ese voleibolista cubano que dicen que es uno de los mejores del mundo, si no el mejor, quedó finalmente ubicado entre los 10 mejores deportistas de Polonia. Él se hizo ciudadano polaco en el año 2019, pero ahora hay un pero, Pepito, y Olímpico. Le han ofrecido un contrato multimillonario a este muchacho de la capital, que bueno, comenzó jugando con el equipo Cuba de voleibol, tuvo problemas ahí porque él quería jugar fuera de Cuba, no lo dejaban, y finalmente tuvo que abandonar Cuba. Estuvo en Rusia y le fue muy bien, ganó dos títulos, y ahora recibe una oferta millonaria para jugar con el Dinamo de Moscú. No se habla oficialmente por parte de la Gaceta de los Sports de cuál es la cifra, pero deben ser de varios millones, no sé, 3 o 4 millones. Yo creo que pudiera dejar el voleibol italiano para regresar a Rusia con este equipo de Moscú. Vamos a ver qué pasa. Seguimos con el béisbol, Pepito.
No, bueno, los padres de San Diego aparentemente están dispuestos a firmar una extensión para Taticito, para Fernando Tatis Jr., por 10 años y 300 millones de dólares.
Eso no es billete para Carrillo Olímpico.
Sí, bueno, no,
dinero para Carrillo.
Okay. Ellos quieren apurarse, parece un poquitico, antes de que los Mets extiendan el contrato a Lindor. Lo que temen los padres es que el contrato de Lindor se vaya a la estratosfera, sí. Y Tatis le diga, bueno, un momentico,
yo quiero
esto Lindor, ¿qué pasa? Es el Lindor, pero yo soy el hijo de Tatis.
Sí, sí, no, es jovencito. Tati que tiene un récord en Grandes Ligas, señor. Fernando, su padre.
Sí, sí.
Ahora, yo estaba viendo una entrevista que le hicieron al boricua, ¿no? Al Lindor, que ahora está con los Mets, donde dice que no, que basta ya, no más. Tipo Durán, ¿no? Cuando la segunda pelea con Sugar Ray Leonard, que dijo no más. Dice no más, ya no queremos ser y no vamos a ser el segundo equipo tradicional de siempre de Nueva York. Queremos ser los primeros por encima de los Yankees. Sí. Yo creo que sí, que el dueño Owen va a invertir mucho dinero y va a firmar a Lindor y va a traer un grupo grande para ir para el equipo de los Mets, que no va a una serie mundial desde hace 6 años, aquella famosa patada de césped en el primer juego, te recuerdo, Pepito. Sí. y el anterior vez, bueno, tuvieron el año 2000 contra los Yankees, perdieron 1-4 los Mets contra
Yo narré ese cuadrangular dentro del campo. Porque Jovenny Céspedes básicamente convirtió un sencillo en un cuadrangular dentro del campo.
Sí, pero anotaron un gol.
Así es. Les estaba contando que en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, DJ LeMahieu básicamente lamenta, y por no decir critica, se lamenta que los Yankees de Nueva York no han sido un poquito más activos en su afán de firmarlo este año como miembro del equipo.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, pero te digo, por ahora él está criticando a la organización de los Yankees, diciendo que a él le sorprende mucho que ya estemos en enero y que los Yankees no le hayan extendido el contrato varios años. Él se conformaría con un par de años, pero él dice que a él le sorprende que no le hayan ofrecido algo por varios años y que por eso en este momento su representante está negociando o está hablando con varios clubes. Eso ya lo sabíamos nosotros.
Claro.
Pero que se lo diga a la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, ya eso son otros 100 pesos.
Bueno, acá en las dos partes están tratando de presionar a la otra con esto. Estas aclaraciones de él, pues lo que quizá para ponerle un poquito de candela a los Yankees, y decir, vaya, me están buscando de otros lugares, estamos negociando con otra gente. Porque en este momento se dan cuenta que lo único que ha habido han sido unos cambios, como es de Lindor, en un equipo que evidentemente está buscando lo mejor que puede encontrar, que es el equipo de los Mets. Pues si tú has invertido esa cantidad de dinero en unos cuantos peloteros, tú no haces nada si no le pones toda la ayuda para ganar un campeonato, porque si no, ¿para qué te gastaste ese dinero?
No, y todo parece indicar que para la próxima temporada, que bueno, está a punto de comenzar, señores, ya en febrero próximo tienen que ir los peloteros para Arizona y para la Florida, ¿no? La Liga del Cactus y la Toronja, a entrenar, a prepararse para la pretemporada que va a comenzar primero el 2 de marzo. Aparentemente este año la inmensa mayoría de los equipos no tienen mucho interés en hacer firmas grandes, ¿no? O sea, de 250, 300 millones de dólares, porque sigue la pandemia, se vislumbra un 2021 difícil, vamos a ver qué pasa en el 22, y hay muchos equipos que no tienen mucho dinero, bueno, todos perdieron dinero en el 2020, o sea, dejaron de ganar, para mejor decirlo, mejor, ¿verdad, Olímpico?
Hay algunas que perdieron, pero tienen una serie de contratos fijos que tienen que pagarlos de todas formas.
Claro, pero esos contratos por el sistema ese de prorratear el dinero, por ejemplo, si el Olímpico tenía que ganar 10 millones de año y jugó 60 partidos, le pagan 3.3 millones. O sea,
sí, pero eso ahí prorratean todo, prorratean los sueldos, pero prorratean el contrato de televisión. O sea que tú
claro.
Estás pagando menos, pero te están dando mucho menos dinero.
No, están pagando menos los canales de televisión, eso es una cosa. Y lo segundo, no hay entrada de fanáticos, no hay venta de
empresa,
no hay...
Todos perdieron dinero. Cuando tú, porque tiene una serie de gastos fijos que no los cambia nadie. Cuando tú si contratas a alguien aquí y no te resarce en 1 o 2 años, simplemente
mismo, sí.
Estás perdiendo plata. Entonces ellos no están apurados en perder más dinero.
Mira, los Dodgers de Los Ángeles, y lo menciono solamente porque son los campeones mundiales, se estaban quejando el otro día de que ellos en un año común y corriente, okay, tienen casi 3 millones y medio, 4 millones de fanáticos.
Eso no es billete para los Dodgers.
Imagínate tú todo lo que perdieron y la postemporada. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Nosotros llegaremos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, muy buenas noches y recuerden.